Victoria Tolosa Paz es presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y hoy la hemos invitado a participar del grupo de WhatsApp de RAE Argentina al Mundo. Hola Victoria, soy Adrián Corol. ¿Cuál es la misión del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales?
Buenos días a todas y a todos. Buenos días, querido Adrián. Un placer poder compartir contigo esta charla. Desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales llevamos adelante, tal cual indica su nombre, la coordinación de la implementación de las políticas sociales en la República Argentina. Cabe recordar que este Consejo no fue creado por el presidente Alberto Fernández, es un Consejo que existe desde exactamente la última y lamentable crisis del año 2001-2002 en la República Argentina. En ese marco de otra vez la Argentina ante una crisis social es que se crea el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en la búsqueda justamente de la articulación de las políticas para poder sacar a nuestros queridos compatriotas de la extrema pobreza y vulnerabilidad social y falta de empleo que tenía la Argentina en la salida de la crisis 2001 y en el inicio del año 2002. Básicamente el Consejo tiene esta enorme función de poder articular con el Ministerio de Salud, de Desarrollo Social, con el nuevo Ministerio de Hábitat e Infraestructura, con también el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Agricultura de la Nación, políticas que tiendan justamente a dar respuesta a las problemáticas sociales de esta Argentina con estos tremendos niveles de desigualdad. Así que a eso nos abocamos todos los días.
Asumiste la gestión hace pocos meses, tal es así que podríamos decir un 70% del tiempo que llevas como titular del Consejo transcurrió y sigue transcurriendo en tiempos de pandemia. ¿Y de qué manera esto impacta a la hora de llevar adelante las prioridades en un país donde millones de compatriotas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, donde tenés que dar respuestas muchas veces antes de escuchar las preguntas?
Bueno, con respecto a cómo en todo caso modifica o profundiza aún más el compromiso y las misiones y funciones que tenemos desde el Consejo de la pandemia, queda claro, Adrián, que nuestro gobierno, cuando asumió el 10 de diciembre, nuestro presidente había puesto en el marco de cuáles eran las prioridades del gobierno que comenzaba. Nunca imaginamos que la prioridad, por supuesto, de Argentina contra el hambre, que era una prioridad bien clara y que incluso esa convocatoria fue hecha por nuestro presidente antes de ser presidente de la Nación, y que tenía que ver justamente con hacernos cargo de un drama que nos azotaba y nos azota en la República Argentina, y que tiene que ver con los altísimos niveles de inseguridad alimentaria que padece nuestro pueblo. La Argentina en diciembre del 2019 tenía, y no lo digo yo, sino que lo decía incluso la FAO, había aumentado en solo 4 años, además de aumentar la deuda, que es otro capítulo, había aumentado su deuda interna con los hombres y mujeres que habitan nuestro país y que tenía que ver con este tremendo crecimiento de la inseguridad alimentaria. O sea, hombres y mujeres en la República Argentina que no saben y no tienen certeza sobre si esta noche o si mañana van a poder garantizar el plato de comida en su casa. Y esta inseguridad alimentaria creció exponencialmente en 4 años durante el gobierno de Mauricio Macri, superando por supuesto un crecimiento del 71%, dejando a casi 15 millones de compatriotas en lo que se denomina inseguridad alimentaria, un indicador justamente del drama de la falta de previsión a la hora de tener obviamente a mano y accesible la canasta básica de alimentos. Así que esta era la prioridad. Lo que no imaginamos nunca era que en el pleno diseño de cómo arrancábamos la gestión de las políticas sociales, y era claro que lo primero que teníamos que hacer era encargarnos de lo urgente, y lo urgente era el deterioro de los sectores que ya venían sufriendo durante 4 años de la gestión anterior, y nos abocamos al diseño de empezar por aquellos que no pueden esperar, nivelando los ingresos, o sea, recuperando capacidad de compra con sus ingresos, sobre todo para el acceso a la canasta básica de alimentos. Y ahí vimos que las primeras medidas que tomó nuestro presidente fueron, por supuesto, a fin de año el bono de la asignación universal por hijo, el bono para los jubilados y pensionados, el bono para aquellos que cobran salario complementario y hacemos futuro, los dos programas más grandes del Ministerio de Desarrollo Social, y la implementación en el mes de enero, comenzado recién en el gobierno, de la tarjeta alimentar. Esta tarjeta que busca transferir ingresos a las madres con niños de 0 a 6 años en la República Argentina, que son las madres que teniendo solamente como ingreso la UH, la famosa asignación universal por hijo, se les había deteriorado tanto el ingreso de la UH en los 4 años de Macri que ya con esa asignación no estaba la garantía de poder brindar los alimentos a sus hijos. Con lo cual, lo que buscamos con la tarjeta alimentaria fue una transferencia muy importante de recursos a aquellas madres, y el operativo de la tarjeta alimentar fue llevado adelante por todo el gobierno nacional hasta el mes de marzo, donde la pandemia paralizó un poco la entrega de esta tarjeta alimentar y luego la pudimos retomar a medida que fuimos avanzando en las fases conocidas del ASPO como fase 2, fase 3. Ahí volvimos a recuperar esta entrega. Hoy tenemos bajo cobertura a 1,5 millones de madres dentro de la tarjeta alimentar, que tienen casi 2 millones de niños de 0 a 6 años. Así que esas políticas de Argentina contra el Hambre fueron en todo caso el camino y el rumbo que luego la pandemia permitió poder profundizar. O sea, el Estado tuvo que recuperar aún más la posibilidad de transferirle a los sectores, ya no solamente a aquellos que eran bien visibles el 10 de diciembre que iban a necesitar estas transferencias, sino a sectores que nunca antes habían recurrido al Estado de manera directa en la búsqueda de ingresos.
Por estas horas se concretó un muy importante acuerdo entre la República Argentina y grupos mayoritarios de bonistas acreedores de deuda. ¿Cómo podemos traducir, digamos, esta noticia, esta concreción del acuerdo en otras concreciones, como la concreción de políticas sociales más urgentes? ¿Cuál es la relación y cuál es la realidad?
Adrián, por estos días y por estas horas todos celebramos, por supuesto, el acuerdo con los acreedores, con los bonistas. Es muy importante lo que acaba de ocurrir con respecto a nuestro gran ministro Martín Guzmán y nuestro presidente, con la firmeza que salieron justamente a honrar las deudas como país, pero replanteando un esquema de pagos de vencimiento de deuda y de intereses diferente, que no asfixiara y que nos diera tiempo para poder recuperarnos económicamente del tremendo daño que nos hicieron durante 4 años. Creo que fue una noticia muy esperanzadora para todos y todos, hombres de a pie que sienten profundamente que se abre otro escenario para la Argentina y aquellos que tenemos la responsabilidad, además de ser conscientes que la Argentina en pandemia y pospandemia y prepandemia necesitaba fuertemente de quien financiara en todo caso a este Estado argentino en términos de poder tener financiamiento para poder seguir, por supuesto, generando transferencias de recursos y posibilidades a los sectores que producen y que invierten en la República Argentina. Lo que llamamos en todo caso la Argentina de un déficit fiscal que pueda obviamente ser sostenible en el tiempo, porque tenemos que hacernos cargo justamente de prácticamente un tercio de la población que tiene grandes problemas con respecto a los ingresos para poder alimentarse, ¿no? La deuda justamente con nuestros niños en la República Argentina y con la educación es una deuda que debemos pagar hoy, que no podemos hipotecar el futuro de la Argentina, porque aquella Argentina que soñamos productiva, industrial y generar empleo necesita niños que hoy no tengan hambre, necesita niños que hoy puedan, por supuesto, asistir a la escuela en la Argentina, y para eso obviamente se necesita dinero. O sea, no puede haber más ajuste, como dijo nuestro ministro de Economía y nuestro presidente, en áreas tan sensibles como, por supuesto, son la salud, la educación, la seguridad y, por supuesto, la alimentación de nuestro pueblo. Ahí no puede haber, obviamente, mecanismos de ajuste y tiene que haber, por supuesto, políticas muy activas que garanticen justamente ese piso de dignidad para ir acompañando paulatinamente la incorporación en el mundo del trabajo de los hombres y mujeres que tienen ya la edad para poder incorporarse al trabajo formal en la República Argentina. Así que celebramos muchísimo ese acuerdo, creemos que es el inicio, por supuesto, de muchísimas otras discusiones que va a tener nuestro ministro, pero que claramente da un mensaje que la Argentina no tenía ya más posibilidades de seguir cargando sobre su espalda y fundamentalmente a costa del pueblo argentino el pago de manera tan concentrada en los vencimientos que nos tocaban en el 2020 y en el 2021 y el 2022. Esto de patear para adelante los vencimientos, de darnos oxígeno hacia adelante, esto que dice nuestro presidente, se abre un horizonte para poder crecer y poder pagar nuestras deudas, creemos que llega en el momento oportuno porque nos va a permitir seguir con estas políticas de transferencia a aquellos que no pueden esperar y poner la Argentina de pie, que en definitiva es lo que vinimos a hacer cuando asumió nuestro presidente el 10 de diciembre.
Victoria, no sabemos aún cuánto falta, pero sí sabemos que habrá un país post-pandemia. pandemia, donde a la problemática preexistente, la que había antes, se le van a sumar las causadas, las originadas y las que son consecuencia de este tiempo. ¿Cómo imaginás, cómo soñás, pero también cómo se prepara el Consejo y la gestión para la Argentina post-pandemia?
Claro que el país pospandemia va a llegar. Hay mucha incertidumbre sobre cuál es el momento de la pospandemia, no ya solo para la Argentina, querido Adrián, sino para la región y para el mundo. La pandemia la estamos atravesando en este momento y lo que tenemos hacia adelante son básicamente incertidumbres sobre cómo y de qué manera este tiempo de pandemia se acaba. Y lo que tenemos en todo caso es la enorme responsabilidad de generar certezas en un mundo de incertidumbres. Y eso es bien difícil, Adrián, pero creemos justamente que hay una certeza mayoritaria en nuestro pueblo, que es el entendimiento de que hay un presidente y una, por supuesto, y un equipo de gobierno que estamos pensando permanentemente de qué manera, incluso atravesando una pandemia, la Argentina entera empieza a tener esta mirada de que no quede nadie atrás, de que hay un Estado que mira, por supuesto, la pirámide de ingreso de la República Argentina y en la base de la pirámide ubica a hombres y mujeres que tienen ingresos paupérrimos, ingresos incluso que no llegan a tener el alcance de la canasta básica de alimentos que el INDEC la acaba de publicar en 5.835 pesos de manera individual. Entonces, ¿cuántos hombres y mujeres tenemos en la República Argentina de 18 a 65 años, si quisiéramos situarnos en el segmento etario en donde tenemos que mirarlo, porque necesitamos que esos hombres y mujeres puedan rápidamente centrarse en el mundo del trabajo? Porque cuando miramos desde la mujer embarazada hasta los 17 años, hay un gran sistema de cobertura en la República Argentina de lo que lo denominamos la UH y la UE, los dos programas mayoritarios de mayor inclusión de la mujer embarazada en la República Argentina y de los niños cuando nacen hasta los 17 años que tienen esa igualdad de oportunidades, ¿no? La UH vino en todo caso a poner en la misma línea de oportunidades a los niños en la República Argentina que tienen padres con empleo informal, con aquellos niños que tienen padres con empleo formal. Entonces, hay una cobertura ahí y hay un suplemento de esa cobertura, como expliqué hace un rato, en los niños de 0 a 6 años, porque luego entendemos además que de 6 a 17 hay un componente muy importante en la República Argentina de larguísima tradición, que es el famoso servicio alimentario escolar que se brinda en las escuelas y que hoy incluso con escuelas cerradas en tiempo de pandemia, los estados, Nación y provincia juntos, articulan acciones para que en esas escuelas públicas se entreguen los famosos bolsones de alimentos. O sea, hay una cobertura en la niñez insuficiente porque está clarísimo que la cara de la pobreza en la Argentina tiene cara de niñez y de mujer. Entonces tenemos que seguir trabajando y aunando esfuerzos en tratar de asistir a esa población. Pero luego tenemos un gran sistema de previsión social de nuestros adultos mayores, posiblemente también insuficiente en términos de lo que nos gustaría poder garantizarle a nuestros adultos mayores, pero creo que tenemos un enorme trabajo que quedó demostrado en la pandemia en lo que llamamos el grupo etario de 18-65 años, en donde vemos, Adrián, en definitiva, y nos sirve para pensar el futuro pospandemia, donde hubo un Estado que pudo diseñar en 120 días de aislamiento social preventivo y obligatorio en la República Argentina, o sea, rigió el ASPO durante mucho tiempo en la República Argentina y lo sigue todavía padeciendo la región del AMBA y la región de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde todavía estamos cumpliendo el aislamiento social preventivo obligatorio, pero lo que apareció, Adrián, ahí fue la gran capacidad del Estado de crear dos de 24 políticas que nosotros estudiamos, hubo dos de un impacto que van a quedar en la historia de las políticas públicas. Uno es el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, llegando a 9 millones de compatriotas, que son justamente la búsqueda de un Estado yendo a buscar a los informales laborales, o sea, aquellos que no hay registro, no tienen empleador, no tienen un sueldo garantizado y el Estado los llamó, los fue a buscar y les depositó 10.000 pesos a cada uno de esos hombres y mujeres. Es cierto que el número impacta, 9 millones de argentinos tienen informalidad laboral o, en todo caso, un poquito menos, porque en ese paquete están, por supuesto, los hombres y mujeres que están inscritos en el monotributo categoría A y B, que son monotributistas de los más bajos de la pirámide de facturación. Pero así todo da cuenta de la informalidad que tiene la Argentina en el mundo del trabajo. Y luego fue a buscar a aquellos que estando en la formalidad, o sea, aquellos que tienen trabajo formal, que tienen un empleador, el Estado argentino les transfirió, en lo que se denominó el gran programa ATP, Asistencia al Trabajo y la Producción, les transfirió, o sea, les pagó el sueldo al conjunto de hombres y mujeres de los trabajadores formales. Les pagó el sueldo a casi más de 2.200.000 trabajadores, con variaciones entre el primer pago que fue 2.400.000, el segundo mes que hubo 1.900.000. Digo, estas variaciones tienen que ver también con las provincias en donde ya no hubo COVID o donde no hubo un aislamiento y donde las actividades estuvieron más o menos en los márgenes naturales. Pero lo cierto es que rige todavía hoy en la Argentina el IFE y rige el ATP, con lo cual en esas dos políticas estamos viendo una cobertura de más de 11 millones de compatriotas. Y si sumamos además los créditos a los autónomos a tasa cero de 150 mil pesos, y si además sumamos los bonos de la UH, los bonos de la tarjeta alimentar, los bonos de los jubilados y pensionados, si además sumamos la batería de transferencias que hubo, estamos hablando de que hubo un Estado que le transfirió, nosotros sacábamos la cuenta de que el Estado le transfirió a más de 18 millones de habitantes, por lo menos en los primeros 60 días de pandemia, un salario mínimo vital y móvil. O sea, vos me dirás, ¿esto es insuficiente? Sí, lo sabemos. Los primeros que lo sabemos somos nosotros, que sabemos que no hay frazada, no hay manta del Estado argentino que pueda cubrir lo que pasaba antes del 19 de marzo en la Argentina y en el mundo. O sea, la pandemia produce estragos, produce dolor, y lo que estamos evitando con la enorme decisión y entereza de nuestro presidente es amortiguar el daño y el dolor que produce, por supuesto, el decrecimiento económico, y más en un país que tenía altos niveles de pobreza y de vulnerabilidad social, y además que veníamos de un decrecimiento constante año tras año. O sea, hace 10 años que la economía argentina está sufriendo variables macroeconómicas que nos permiten, en todo caso, poner aún más en valor que en un contexto de default técnico, que en un contexto de limitaciones de financiamiento, que en un contexto de pandemia, lo que apareció fue una enorme voluntad de un presidente de la nación que puso las cosas en su lugar, que priorizó el valor de la vida y que desplegó como nunca antes políticas públicas de transferencia de recursos, como dijo aquel 1 de marzo ante el Congreso Nacional. Empezar por los últimos para llegar a todas y a todos. Si lo hizo Alberto Fernández en pandemia y en pleno aislamiento, estamos convencidos que el camino de la pospandemia va en ese sendero, de un Estado presente que siga tendiéndole la mano a aquellos que necesitan de esa mano y que vaya promoviendo acciones para la inversión, para la producción y para la generación de trabajo. Vamos a poner la Argentina de pie y ya mostramos en estos 120 días cuál es el camino para poder hacerlo. Muchísimas gracias a vos, Adrián, por esta entrevista, por este cálido reportaje y, por supuesto, a disposición.